mí me gusta hablar del presente.
Me gustaría, pero me provoca mucha culpa, tengo que decirlo, ver la miseria.
Lo primero que siempre me interesa de escribir una novela es una historia.
Y el chisme destruye, el chisme es la guillotina de la espiritualidad.
¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios?
El idioma, el lenguaje.
Este es el podcast de Letras Eclécticas, con Daniel Rocha.
Luego no fui madre y ese fue el problema. El problema es que seguí viva por mucho tiempo. Total, a lo mejor eso es lo que se supone que significa hacer todo por los hijos. Dejar de destruirse mutuamente. No sé. Yo soy Daniel Rocha, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Letras Eclécticas. Me da mucha paz estar nuevamente reunidos sin juntarnos. Recuerden que pueden seguir la pista del podcast en Facebook e Instagram como @letraseclécticas y en Twitter como @leclécticas. Las citas que leí al principio corresponden a Casas Vacías. Casas Vacías es la primera novela de Brenda Navarro, escritora mexicana, 37 años, activa, impulsora de la voz feminista en la literatura y el periodismo, residente española, sonrisa franca, visión aguda, lengua sin pelos. Brenda pertenece a una generación de escritoras latinoamericanas que se está construyendo su propia época, a punta de palabras, redes y sororidad. Debo decir que yo había perseguido Casas Vacías por mucho tiempo. No me quedaba claro por qué nunca la encontraba en librerías. Evidentemente no investigué en la red, porque las novedades suelen aparecer primero en las librerías y años después en algún sitio web para descargarse bajo términos medio nebulosos. Sin embargo, este desgarrador relato escrito por Brenda estuvo hospedado en el entorno digital de enero de 2018 a abril de este año 2019, gracias a Caja Negra, un proyecto periodístico y editorial enfocado en la difusión digital. Durante esos meses, las personas podían leer Casas Vacías de forma gratuita en el portal de Caja Negra. Ahora, después de girar por ese canal y ser abrazado con cariño por las lectoras, la editorial Sexto Piso decidió llevar esta novela al papel. Quiero contarles una anécdota. De Brenda me llamó la atención un detalle. Hace algunos días, no tantos, en una noche lluviosa o más bien diluviosa, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo la presentación del libro en La Murciélaga. La Murciélaga es una gran librería de viejo en la Ciudad de México. El gran no viene del tamaño, sino de la curaduría. Ese día yo llegué tarde, empapado también porque me agarró la lluvia mientras pedaleaba, y tuve que quedarme prácticamente afuera del saloncito principal de la Murci, básicamente en la calle. La neta no escuchaba nada, pero tampoco quería irme. En la mesa, al fondo, estaban Karina Gidi y Joana Murillo, acompañadas por la misma Brenda y Diego Rabasa, editor de Sexto Piso. Ellas estaban haciendo lecturas de algunos pasajes de la novela. Cuando terminó la ronda de preguntas, hice primero una fila para comprar el libro y después una segunda fila para que Brenda lo firmara. Casi siempre voy solo a las presentaciones de libros, y esas filas para esperar la dedicatoria suelen ser bastante incómodas porque no me es fácil hacer plática con desconocidos. Entonces, como suelo hacer, me clavé en el ejemplar que acababa de comprar en las páginas, lo estuve hojeando, intentando leer entre pláticas y música. Y cuando faltaba una persona para que me tocara turno, me di cuenta que Brenda se paró a darle un abrazo a la persona que estaba delante de mí después de firmar el libro. Lo primero que pensé es que se conocían. Y entonces llegó mi turno. Le dije que me llamaba Daniel y justo en ese momento le ofrecieron un mezcal a Brenda. Escuché que repitió mi nombre en voz baja y yo le entendí que me decía David. Me frustré un poco y dije, bueno, pues va a escribir para David en la segunda hoja. Y ya ni modo, ¿no? Me dio pena corregirla. Pero no, escribió para Daniel. Yo todavía no sabía que dentro de esas páginas estaba otro Daniel. Después de escribir la dedicatoria, Brenda se paró y me dio un abrazo. Me quedé medio helado, medio feliz, porque casi siempre las firmas de libros son procesos muy mecánicos, casi inconscientes. Pero ella se paraba a darle un abrazo a cada persona que se había formado para que firmara su ejemplar. La mayoría de esas personas eran mujeres. Ese detalle anticipó lo que sucedería apenas me pusiera a leer el libro. Casas Vacías no es un libro. Casas Vacías es un taladro. Aquí en mis manos hay una novela que me tocó una fibra que yo no conocía. Claramente no soy madre, pero soy hijo. Me resulta imposible entender la maternidad desde mi perspectiva de hombre en una sociedad machista. Lo que sí me es posible es leer a autoras. Me fue posible leer a Brenda y acercarme a través de ella un poquito a las distintas maternidades, a la crueldad de la imposición, de la obligación de dejarlo todo para cuidar hombres que después se van, que después nos vamos. Explorarme a partir de Casas Vacías fue doloroso. En esta novela hay dos protagonistas, la madre de Daniel y la madre de Leonel. Ambos, Daniel y Leonel, son la misma persona. Son el mismo hijo, pero de diferentes madres. Este es un pequeño autista de 3 años, cabello güero, ojos grandes y una voz casi enmudecida. Una madre, la de Daniel, se descuida un segundito mientras él está jugando en el parque. Ese instante basta para perderlo de vista para siempre. La otra madre, la de Leonel, estaba justo en el mismo parque, en el mismo momento. Ella pensaba que ese niño güerito tenía que ser su hijo. Eso era lo que su familia necesitaba para poder pegarse. Y entonces se lo robó. Hay una madre que hacia afuera no reconoce que a Daniel se lo robaron por su culpa, pero en sus adentros hay mil si hubiera que pudieron evitar la desaparición. Y hay otra madre que no encuentra en Leonel ese alivio que esperaba, pero que no lo quiere dejar ir, porque ya es suyo, ya es su hijo. Nunca hablamos de si alguien ese día volvió, o es que acaso en los 14 kilos de mi hijo nos fuimos todos y nunca más volvimos. Daniel no es el único hijo de mamá. También está Nagore, pero Nagore no fue una hija planeada, mucho menos elegida, vaya, ni siquiera de la misma sangre. Esta niña llegó a la vida de Fran y su pareja de manera inesperada, cuando la hermana de Fran fue asesinada en España por su marido. Entonces, con el marido en la cárcel y la madre ausente, esta niña viaja a México para enquistarse en una familia que no era la suya. Entonces esta mujer, la mamá de Daniel, entra en un conflicto serio, ¿no? Porque su hijo amado, el pequeño Daniel, está desaparecido. Tiene a Nagore, pero no la quiere. Incluso llega a decir que la odia, aunque hay una escena conmovedora, quizá la que más me conmovió de todo el libro, además del final, por supuesto. Una escena conmovedora en la que Nagore y la madre de Daniel tienen un momento climático de reconocimiento y de desahogo. Nagore es una niña que representa la maternidad no pedida, pero que está obligada a ejercerse, mientras Daniel es la maternidad elegida, que fue robada. Al respecto, esta madre dice, refiriéndose a Nagore, le corté las alas después de que Daniel desapareció. No iba a permitir que algo brillara más que él y su recuerdo. Esta madre no está dispuesta a permitir que algo, cualquier cosa, sea más importante que el recuerdo de su hijo. No lo quiere aceptar. ¿Quién acepta la desaparición? No la pérdida, la desaparición de un hijo. Ella se quiere morir, pero al mismo tiempo la cercanía con la muerte o la muerte en vida le permite buscarlo sin descanso, porque primero se pierde un hijo e inmediatamente después se pierde la vida. Y entonces ya no hay nada más. Se pregunta todo el tiempo, ¿por qué no fue Nagore la que desapareció? ¿Por qué no esa niña que llegó sin que nadie lo pidiera y ahora está aquí conmigo, pero no está Daniel? ¿Y qué hay de Fran, el esposo de la madre de Daniel? Pues Fran es un ente un poco gris, medio mudo, ojete, bastante ojete, porque culpa a la madre de haber perdido a Daniel, pero la realidad es que él nunca se interesó por su hijo, ¿no? Solo en las clases para para adaptarse al entorno siendo autista. Quizá esperaba que Daniel se pudiera incorporar a la normalidad social y entonces liberarse del peso de tener un hijo autista. No le interesaba cuidarlo, solo le interesaba que no fuera un peso, una carga. Fran todo el tiempo niega la realidad, es un personaje que se va con la corriente y termina adelantándose a todos y jalándolos hacia la caída de la cascada. Para Fran, el duelo nunca se abre, simplemente hay que ver hacia adelante, el niño se ha perdido y que mamá se joda buscándolo, pero él lo va a superar, ¿no? Mientras tanto ella, la madre de Daniel, ya no quiere a Fran, o quizá nunca lo quiso, simplemente es el padre de su hijo, pero bien podría no ser nadie. Para ella, Fran es un árbol que no siente ni expresa nada. Hasta aquí la vida de Daniel y su familia. Vayamos ahora con la mamá de Leonel, la mamá que se roba al hijo. Ella es una mujer con una historia de vida llena de cicatrices, sobre todo causadas por la humillación permanente de su mamá, por la nebulosa imagen de un padre que en realidad es su tío, y Rafael, un machito golpeador, mujeriego, mentiroso, con mamitis. En esta relación entre la mamá de Leonel y Rafael hay golpes, hay insultos todo el tiempo, y estas escenas de violencia son descritas por Brenda con los detalles necesarios para que al lector le duelan los golpes, para que sienta los jalones de pelo y las cachetadas. Para ella, la mamá de Leonel, Rafael era su hombre. Pero para Rafael, ella era prácticamente un mueble. Ella quería formar una familia y por eso siempre le pedía a Rafael que le hiciera a su hija. Él se burlaba. Hasta que la madre se roba un niño. Un niño que se llamaba Daniel y ahora es Leonel, para que sea su propio hijo. Ella está segura de que eso es lo que hace falta para que pueda ser feliz con Rafael. Ese hijo es el pegamento de su familia. Y entonces, entre ríos de lágrimas y muchísima frustración, esta mujer poco a poco se da cuenta de que un hijo realmente no pega nada. De que los hombres se van, se esconden. Hay algo que la frustra, que le duele, y eso es no saber escoger a los hombres de su vida. ¿Qué has pensado de lo que te dije? Pues lo sigo pensando, me dijo y me dio un beso para callarme la boca. Oh, Rafa, te estoy hablando en serio. Pero él nada más se reía y me besaba o me metía mano. Y yo me enojaba, pero me aguantaba porque tenía miedo de dejarlo y de que él me persiguiera y no me dejara en paz, como le hacen todos. Así que me conformaba con esperarlo a que dijera que sí. Y es que ¿cómo podría no encajar en ese patrón violento si su propia madre la maltrataba cada vez que podía, la insultaba, la minimizaba? Ese eco resuena todo el tiempo en la mamá de Leonel, sobre todo cada vez que se enfrenta a la frustración de necesitar a un hombre para que le haga una hija y entonces poder ser feliz. Este personaje es la materialización de la insatisfacción, pero también del aguante, de darle hacia adelante, de salir, de empujar, de respirar, de decidir que si nadie le quiere dar un hijo, entonces se lo va a robar. Lo que no sabe es que se está robando a un niño autista, y que va a ser señalada en el barrio, no solo por ratera, sino porque su hijo se caga en los pantalones y no habla y no sabe jugar. Solo decir ore, ore, que quién sabe qué chingado sea ore, ore. Y nadie lo sabe porque nadie conoce a Nagore. No importa lo que se diga al respecto. Muerto es mejor que desaparecido. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes las sufrimos, lo único que ansiamos es poder enterrarlos ya. Dejar de desmembrarnos tendón por tendón, hilo de sangre por hilos de hiel, porque incluso para cada gota es un calvario caer. Tengo que advertirles, escuchas de Letras Eclécticas, que el lenguaje de Casas Vacías es incisivo y violentísimo, como la vida de las protagonistas. Aquí me gustaría que las mujeres que escuchan este podcast me ayuden a responder una pregunta. ¿Qué tan violento es ser madre en México? Me refiero a la presión social, a las directrices que deben seguirse para ser buena madre, los sacrificios que se deben hacer para empujar hacia arriba la vida de un hijo, aunque esos sacrificios sean impuestos y no elegidos, porque se puede elegir o no la maternidad, pero ejercerla es un camino aparte y algo peor, para muchos, ser mujer todavía significa ser madre. Y si no se es madre, no se es una mujer completa. Hay libros que tocan la puerta antes de entrar, pero Casas Vacías de Brenda Navarro tumba la puerta de una patada y cuando menos te das cuenta ya está ahí, respirándote en la nuca, aunque no lo veas. Aquí, en esta novela, están vaciadas las facetas más oscuras, las más penosas de la maternidad. Brenda interpela a las madres y también a quienes normalizan el machismo, las ausencias, las ramas arrancadas, macheteadas de un árbol. Porque la sociedad ha impuesto a las mujeres que deben ser las cuidadoras de los hombres que hay en sus vidas. La maternidad también impone soledad, aislamiento. La maternidad obliga a permanecer junto al hijo frente al abandono de los demás. Todos incluidos, parloteaban y se oían a sí mismos mientras nosotras mirábamos confundidas e impávidas, porque eso era lo que había que hacer, ser las casas vacías para albergar la vida o la muerte, pero al fin y al cabo, vacías. A las madres se les deja cuidando a los hijos y después se les acusa de no haber estado a tiempo completo con ellos, como si la vida entera no fuera todo el tiempo y lo único que tienen. Este es un libro sobre las desapariciones, sí, pero sobre todo se trata de las maternidades. Sentados en un pupitre, nos dijeron que la materia no se crea ni se destruye. Nos hicieron racionalizar que un objeto no desaparece, no puede desaparecer, solo cambiar su estado. En México desaparecen los objetos y desaparecen las personas. Y los batallones femeninos van siguiendo las huellas de quienes no supieron cuidar, porque hay que hacerse cargo de todos, menos de una misma. Al final de esta novela, queda claro que esta sociedad no solo les impone a las mujeres cómo se debe ser madre, sino cómo se debe dejar de serlo. Pero los otros nos mataron a todos, y solo quedamos nosotros, los que sabemos esta historia para seguir contándola y hacerles justicia. Me dijo Nagore mientras me cepillaba el cabello. Qué grande, qué valiente y qué admirable lo que están haciendo las escritoras por las mujeres del continente. Esta novela se encaja en una herida permanentemente abierta en México, pero hay escritoras llenando esa herida con libros y quizá algún día ya no sea tan profunda. Yo soy Daniel Rocha. Gracias por escuchar este episodio de Letras Eclécticas. Sigan la pista del podcast buscando arroba Letras Eclécticas en Facebook e Instagram o en Twitter como arroba Leclécticas. Cuéntenme por ahí qué están leyendo o qué libro les gustaría que comentáramos. Lo más importante es compartir nuestras lecturas porque cada lectura nos permite resignificar una historia y cada historia resignificada es un nuevo ladrillo en la conciencia. Gracias a quienes han escrito para promover cambios que ayudan a mejorar esta plaza virtual para intercambiar historias. A mí me pueden encontrar en Twitter como Bicilector. Hasta la próxima. Les dejo con Mariano.
En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Letras Eclécticas y en Twitter como arroba Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.